donde se ganan las batallas. Este es el lugar donde se ganan las batallas. Es la presencia de Dios. No busque respuestas en filosofías, no busque respuestas en oraciones que le mandan a su box. Busque respuestas aquí, guerree aquí en la presencia de Dios. Este es el lugar donde se ganan las batallas. Aquí es a donde se derriban los demonios y los ídolos. Aquí es a donde el Señor regala sanidad. Aquí mismo ahora, ahí donde usted está, póstrese delante del Señor. Aquí se derriba el demonio de los celos en el nombre de Jesús. El demonio de los celos en el nombre de Cristo ahora queda sin efecto. Se corta en el nombre de Jesús. El espíritu de disensión en el matrimonio en el nombre de Cristo ahora se deshace. Hay matrimonios que están a punto de divorciarse, que probablemente han venido aquí por última vez juntos, pero en el nombre de Cristo el Señor les dice: aquí en mi presencia es donde tienen que arreglar ese problema. Y en el nombre de Jesús ahora, Señor, sana los corazones, sana las heridas, da un corazón de perdón, Señor. La unción del Espíritu Santo en todos los rincones de este lugar. Aquí se pelean las enfermedades ahora en el nombre de Cristo, Señor. Sana los cuerpos, Señor. Sana los dolores ahora. Señor, reconstruye lo que tengas que reconstruir. Diagnósticos contrarios ahora son quemados en el nombre de Jesús. Los diagnósticos son quemados en el nombre de Jesús. Ahora mismo, por un milagro de Dios, el Señor es el sanador. El Señor. Y esta batalla usted la va a pelear aquí en presencia de Dios, porque no hay lugar más grande que estar en tu presencia, porque no hay lugar más grande donde se derrame más la unción de Dios que en tu presencia, Señor. Por eso hoy la sentimos, por eso hoy la vivimos, por eso hoy la disfrutamos, Señor. Matrimonios, hijos rebeldes, vicios están siendo puestos delante de ti, Señor. Ahora he peleado tanto por ese vicio, dice usted, pero aquí es a donde muere en la presencia de Dios. Aquí es a donde está siendo quemado ahora ese vicio en la presencia de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora corta ataduras, Señor. Vence las ataduras. No hay nada, Señor, que se pueda anteponer entre el Señor y tu pueblo, Señor. Reciba la unción del Espíritu de Dios. Reciba la unción del Espíritu Santo. Reciba la unción del Espíritu. Ahora en el nombre de Jesús. Y si usted vino a buscar un nuevo nivel de oración, aquí lo ha encontrado. No en la iglesia, no en el templo, no en esa silla. Lo ha venido a encontrar aquí en la presencia de Dios. Porque no hay lugar más alto para estar que este. Porque no hay lugar más seguro para estar que este. Por eso sienta la ola del Espíritu Santo que le visita en su lugar. Sienta la ola del Espíritu Santo. Sienta la unción. Sea bautizado en el Espíritu Santo ahora. Sea bautizado en el Espíritu de Dios. Sea bautizado en el Espíritu Santo. Y pase a ese nivel nuevo de oración ahora en el nombre de Jesús. Venga a la presencia de Dios y entre en ese nivel nuevo de oración. La iglesia necesita un avivamiento. La iglesia necesita el mover del Espíritu. La iglesia necesita saber que no solo se viene los domingos aquí y se va para la casa y se terminó la unción. No, es necesario todos los días. Y hoy el Señor nos está dando una prueba de su poder. Busque esto todos los días de su vida. Busque esto a cada momento de su vida. Búsquelo. Búsquelo, porque no hay lugar más grande para estar que la presencia de Dios. Esta es la presencia del Señor. Vamos a cantar una vez más el coro. Y dice:
no hay lugar más alto.
Cántele con todo su corazón al Señor. Cántele.
Más grande que estar en tu cielo. Estar en tu alto, más grande.
estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande.
Gracias, Padre, porque esta batalla va a ser ganada, Señor. Vamos a ganar, Señor. Vamos a ganar. No hay duda, Señor. No hay duda. No hay duda, Señor. Hoy tu pueblo va a salir de aquí con las espadas bien afiladas, Señor. Pueblo de Dios, sal de aquí con la frente en alto. Sos un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Sal de aquí con la frente en alto. Si pusieron en duda el cristianismo en ti, si pusieron en duda que eras salvo, eras salva. Si te has dicho que vienen a la iglesia solo como una mentira y es una farsa lo que haces, Dios te dice, vas a salir de aquí hoy con la frente en alto. Porque eres una hija, un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo se ha manifestado a tu vida hoy. Hoy puedes salir de aquí dando golpes, pero golpes espirituales a todas las barreras que has sentido que han habido. Y ahora todos los espíritus contrarios al Espíritu de Dios han huido de la presencia del Señor. Por eso declaramos hoy corazones sanados. Por eso declaramos hoy corazones que han sido cicatrizados en el nombre de Cristo. Y por eso declaramos que hay cuerpos sanos también hoy en el nombre de Jesús. Por eso declaramos ahora que hasta lo más complicado del cuerpo está siendo sanado, porque lo ha sanado el Señor. Las relaciones matrimoniales más complicadas, más desahuciadas, están siendo levantadas en el nombre de Cristo, porque ha perdonado, porque los corazones han sido sanados. Ahora en el nombre de Jesús, todo espíritu maligno ha sido echado fuera. Y hoy podremos entrar a casa, abrir la puerta y decir, Dios reina en este lugar. La presencia de Dios se siente en este lugar. Pueblo del Señor, no desperdicie la presencia de Dios. Pueblo de Dios, no vea de menos la presencia de Dios. Pruébelo y disfrútelo. Y verá que el Señor le ama y dio su vida por usted. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Si usted está contento con el Espíritu Santo, dele un aplauso grande y maravilloso, como que fuera el último que da en su vida. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, gracias. Es para ti, Señor. Es para ti este aplauso, Rey. Es para ti, recíbelo de tu pueblo, Señor, en agradecimiento por la sanidad que hoy has hecho, Señor. En agradecimiento por la sanidad interior y la sanidad del cuerpo. Señor, a ti sea la honra y la gloria por siempre y para siempre, Señor. Oramos por nuestra hermana Yanel y Alejandra Cuellar Telles. Problemas. Han sido quemados, hermana Yanel. Han sido quemados en el nombre de Jesús. Con esta dosis de la presencia de Dios, salga de aquí, hermana, con la frente en alto. Porque Dios le ama. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién está feliz de estar en la presencia de Dios? Gloria sea el nombre de Cristo. Así se empieza un domingo por la noche, mis hermanos. No hay otra manera de adorar al Señor que hacerlo de corazón. Gracias por la asistencia del Espíritu Santo. Qué bueno. Vaya conmigo a la escritura, por favor, el libro del profeta Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Habacuc, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Como les anuncié el domingo pasado, estamos iniciando una serie de mensajes, lo cual les hemos titulado Transitando sobre las dudas de la fe. Transitando sobre las dudas de la fe. Y esto el Señor lo puso en nuestro corazón debido a que sabemos que hay momentos en la vida del cristiano en que empezamos a subir y después empezamos a bajar y después empezamos a subir, y a veces estamos que tocamos casi el cielo con las manos, nos sentimos tan en la presencia de Dios, las cosas pasan muy bien. Pero hay momentos, momentos de silencio, hay momentos en los que estamos en la presencia del Señor y nada pasa. Hay momentos de frialdad espiritual y hay momentos otros en que todo empieza a salir mal, todo. Ministerio, trabajo, casa, esposo, esposa, hijos, todo empieza a salir mal, salud. Y entonces nuestra fe se ve sacudida y vemos para los lados y a los malos les va bien. Y vemos para los lados y hay un montón de gente a la que Dios le contesta, pero a nosotros no nos contesta. Y nos sentimos como olvidados de Dios, como metidos en un cajón. Nos metieron en un cajón y nos echaron llave y nada pasa en nuestra vida. Y es a donde la vida del cristiano empieza entonces a transitar sobre las dudas de la fe. ¿Será cierto esto que he hecho por los últimos años? ¿Estará bien que yo venga a la iglesia todos los domingos? ¿Estará bien que yo pierda el tiempo orando? ¿Estará bien que yo pierda el tiempo leyendo la Biblia? ¿Estará bien que yo pierda el tiempo siendo santo, portándome bien en lo que todo el mundo se porta mal y tiene fiesta y se la pasa bien en el mundo y les va bien? ¿Estará bien todo esto o no? Y empieza el interior de la persona, del cristiano, a dudar de la fe. El domingo pasado tocamos el primero de estos temas en la primera parte, el cual titulamos El aparente triunfo del mal, parte 1. Y en esta porción hablamos acerca del aparente triunfo del mal en mi vida individual. Hablamos acerca de las historias de Abraham, de Job y del mismo Jesucristo, de cómo estos hombres recibieron una promesa y de repente se sintieron abandonados, en cómo estos hombres, grandes personajes bíblicos, en un momento de su vida sintieron que Dios se había también olvidado de ellos, tal como usted y yo nos hemos sentido alguna vez. Pero Dios, dijimos, cuando da una promesa, la cumple. Y salimos de aquí fortalecidos el domingo pasado, sintiendo que Dios nos ha dado esa promesa, cualquiera que esta haya sido, y aunque dure años, el Señor la va a cumplir. Pero nuestro deber como cristianos es estar ahí en la presencia de Dios. Hoy, en la segunda parte de este mensaje, vamos a hablar acerca de lo general. Estábamos hablando acerca de lo individual, y hoy vamos a hablar de lo general. Es decir, vamos a entrar de lleno a este tema de que cuando usted anda en el mundo y vuelve a ver para los lados y ve a los impíos o los pecadores, los que no vienen a la iglesia, los que no leen la Biblia, los que no hablan Dios y que rechazan a Dios, aparentemente les va muy bien. Y entonces vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a esto. Porque se burlan de usted, porque se burlan de mí, porque le dicen: ¿y cómo es que vos vas a esa tu iglesia y te va tan mal? Porque eso es tan desgraciado. ¿Por qué no te sale nada? ¿Quieres poner un negocio y siempre quebras? Te despidieron de tu trabajo y no encontrás trabajo, dicen por ahí. Y empieza a ser presionado por el mundo porque a ellos les va bien. Y entonces usted empieza a transitar por las dudas de la fe, viendo con sus ojos el aparente triunfo del mal. Pero vamos a ver qué opinión tiene el Señor con respecto a esto. Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4, el cual es nuestro texto base, dice la Biblia. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Una de las tentaciones de Satanás es hacer creer a los seguidores de Cristo que a los que están en el mundo les va mejor, hacerles creer que Dios no quiere oírlos, que sus oraciones son infructuosas, y eso les provoca enojo a los cristianos, abandono, envidia y cualquier otra cosa que son los sentimientos que Satanás empieza a instalar en su mente para que usted entienda o crea entender que Dios no le escucha más. Satanás logrará instalar todo esto en su corazón y en su cabeza, y lo hará empezar a murmurar. Uno de los motivos por los cuales el Señor me ha impulsado a predicar este mensaje es para advertirles acerca de esto. No murmure, solo espere, siéntese y observe el poder de Dios. Habacuc tenía ese impulso. Habacuc era un profeta del Señor que vivió en el año 600 a.C., más o menos. Y empezó a ver cómo su nación, los judíos, los hebreos, estaban en pecado, estaban haciendo lo que les daba la gana, así como que usted vea las noticias de El Salvador, más o menos, o de Centroamérica, o de Latinoamérica, o del mundo, de donde usted quiera. La gente actuaba de acuerdo a su voluntad, la gente empezó a cambiar, a torcer la verdad, empezó a cambiar los valores, empezó a cambiar un montón de cosas, y Habacuc se preocupó por eso. Y entonces llegaba la presencia de Dios, y yo quiero que observemos varias cosas que están implícitas, no explícitas en este libro. Es un libro muy pequeño, por eso Habacuc se considera uno de los profetas menores. No porque era menor en edad o porque era menos importante lo que escribió. Sencillamente se le dice profetas menores porque sus libros son mucho más pequeños que los profetas mayores: Jeremías, Isaías, Ezequiel y Daniel. Entonces Habacuc escribió esta porción 600 años antes de Cristo, y cuando él se para delante de Dios, imagínense qué libertad tenía este hombre, que podía ir cuando se sentía mal también delante de Dios y hacerle preguntas a Dios. No sé cómo es su relación con Dios. A veces la relación con Dios es un poco cuadrada, siento yo, y respetuosa. Tal vez a usted lo crió su papá y su papá era de esos verticales, con el chilío en la mano, y usted no tenía pero ni derecho a pujar durante el almuerzo. Si le gustaba o no le gustaba la comida, eso no importaba. Usted se la tenía que comer como llegara, si estaba fría, si estaba caliente. Y no podía usted gemir algo en la mesa porque entonces le caía y se iba sin comer. Y entonces la persona crece con esos perfiles y llega a la presencia de Dios, y como dicen, le dijeron que Dios es padre también, entonces llega con las mismas tensiones delante de Dios. Y no es así. Dios no es el papá justiciero que tuvo usted o su mamá justiciera. Dios es su padre y usted puede llegar confiadamente a él en momentos de agonía, en momentos de tristeza. Usted puede llegar y llorar delante de Dios, y puede llegar también enojado, no con Dios, pero enojado. A veces uno llega molesto delante de la presencia de Dios por algo que ha sucedido, y Dios se sienta y lo consuela a uno. Entonces Habacuc estaba haciendo uso de esa confianza que tenía con Dios, que después fue heredada a todos los demás cristianos nacidos de nuevo, aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús en nuestro corazón y se lo hemos dicho personalmente. Tenemos ese acceso directo a la presencia de Dios. Habacuc lo estaba usando. Y entonces él llegó y le dijo: Señor, a ver, contame. Esta es la primera pregunta que hace este hombre. Yo estoy viendo aquí que la justicia no sirve, Señor. Yo estoy viendo aquí que los malos ganan. Yo estoy viendo aquí que los derechos los tienen los delincuentes. Yo estoy viendo aquí que no se hace nada por las víctimas. Yo estoy viendo aquí que se legisla para favorecer a los delincuentes. Yo estoy viendo aquí que se hacen pactos con los delincuentes. Pero nada sucede, Señor. Y cuando finalmente llegan los correctos, que no son corruptos, a un juzgado, pierden el caso, Señor. ¿Por qué sucede esto? Eso es lo que decía Habacuc. No es que he leído el periódico de hoy. Así que cualquier comparación es pura coincidencia. Pero cuando ustedes ven que lo mismo está pasando en el mundo, ahorita usted puede entrelazar este mensaje y usted se puede actualizar. Por eso la Biblia es actual, la Biblia no pasa de moda. Imagínense cuántos años tiene este libro de Habacuc. Si era 600 años antes de Cristo y estamos en el 2015, haga una pequeña suma y usted se va a dar cuenta hace cuánto se escribió esto, y todavía la Biblia es actual. Y esto va, voy a hacer una pausa, no tengo mucho tiempo, pero tengo que decirlo. Hay personas que todavía no creen en la Biblia como la palabra de Dios. Ah, es un buen libro. Es un buen libro de leyes, es un buen libro de orientación moral, es un buen libro de esto, es un buen libro de lo otro, así como cualquier otro libro de cualquier otro pensador. Yo le desafío a usted, si usted piensa eso de la Biblia, está bien, respeto su posición. No la comparto, como dicen los abogados en los telenoticieros, ¿verdad? No comparto la decisión del juez, pero ni modo. La Biblia es la palabra de Dios, se lo digo así claro, es la palabra de Dios. Por eso está por encima de cualquier otro libro, por eso se ha vendido más que cualquier otro libro, incluyendo el Corán. Por eso está más reproducida en más idiomas a lo largo del mundo, y por eso ha venido de generación en generación sin sufrir cambios. ¿Que la escribieron hombres? Sí, le voy a contestar su pregunta. Usted dice que probablemente que la Biblia la escribieron hombres. Sí, la escribieron hombres, es cierto. Alguien agarró una pluma y escribió. ¿Pero qué lo movió a escribir cosas tan trascendentales? ¿Usted cree que había una mente? Una mente humana que puede entrelazar 600 años antes de Cristo y 2015 después de Cristo, algo que puede ser tan actual. No, ese hombre escribió inspirado por el Espíritu Santo. Por eso la palabra es, sí, la letra, la mano tal vez fue de un hombre, pero la palabra revelada vino de Dios. Y por eso es que esta palabra todavía es actual. Créala como la palabra de Dios. Entonces, volviendo a mi historia, Habacuc estaba ahí cuestionando al Señor y le decía: ¿por qué me haces ver iniquidad y por qué haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, pleito, contienda se levantan. Por lo cual la ley, dice ahí, es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Ahí estamos hablando acerca de eso. Los juicios no son correctos, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí viene la primera respuesta de Dios. Imagínese una conversación con Dios, así como usted la puede tener. Y la primera respuesta de Dios está en el versículo 5 del mismo capítulo 1 de Habacuc. Solo tiene 3 capítulos este libro. Del 5 al 11, el Señor responde: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios hace cosas increíbles para los hombres. A usted no le puede hilar una cosa con la otra. No puede saber usted, bueno, ¿y esto cómo pasó? Por eso se llama un milagro, porque sencillamente Dios lo hace sin que haya una base humana que lo pueda explicar. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Voy a explicar un poquitín rápido acerca de esto. Los caldeos eran los babilonios. Los asirios estaban en el control en ese momento. Y los caldeos venían fortaleciéndose y estaban haciendo una invasión sobre Babilonia y vencieron a los asirios. Estos caldeos, una vez gobernaron toda la parte de Babilonia, se llamaron los babilonios. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel fue invadido por Nabucodonosor, rey de Babilonia? Y él llegó y los llevó cautivos 70 años a su zona, ya a su tierra, a Babilonia. Bueno, pues fue esto que el Señor en este momento está describiendo. Y dice que ellos, dice, hacían su propia justicia y su propia dignidad. Esos caldeos hacían su propia justicia y decían: esto es así porque nosotros así decimos que es. Y la dignidad era de ellos también. Y decía: bueno, lo digno es esto, ya no es esto, sino que esto, y nosotros así lo hacemos. Y esta nación fue la que el Señor escribió y formó para que viniera a invadir al pueblo de Israel, porque estaban dándole la espalda a Dios. Versículo 8: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán desde lejos sus jinetes y volarán como águilas, se apresurarán a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. ¿No es lo que está pasando ahora en nuestro país? ¿No nos sentimos nosotros cuando vamos a unos lugares difíciles acá en nuestra ciudad y uno va con aquel temorcito de que algo pueda pasar? De que alguien se las pueda cobrar con nosotros, de que alguien quiera hacer el día con nosotros. Y uno empieza a entrar ahí, ¿y por qué? ¿Qué pasa con eso? Y es que ellos... dice: vendrá la presa, el terror va delante y recogerá cautivos como arena. Versículo 10: escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios, pero con D minúscula. Hay que ponerle ojo a esto. Él lo dice: y le ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios, al Dios de ellos. Entonces, ve usted como Dios, aburrido de la manera en que el pueblo estaba viviendo su vida, el pueblo hebreo estaba viviendo su vida, prepara una nación extranjera y la hace a la medida, zapatero a tu zapato, dicen por ahí, para que pueda llevarle castigo al pueblo y a los malos de este pueblo. Sigamos con el relato de esta conversación. Entonces, cuando Habacuc oye eso, se queda, y como que le costó un poco entender la cosa, y le hace una segunda pregunta. La segunda pregunta de Habacuc está en el versículo 12, siempre el capítulo 1, y llega hasta el versículo 1 del capítulo 2. Y vea lo que dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? no moriremos. Como quien dice: Señor, ¿y nosotros? Nos has tomado en cuenta. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca. Me encanta esa expresión. Y si usted ve roca, está con R mayúscula. Oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío el más justo que a él? ¿Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Pastor, no entendí nada. ¿Qué me quiere decir con todo eso? Explíqueme, por favor. Esa porción no entendí. ¿Qué me quiere decir esto? Estamos hablando un poquito de poesía hebrea, por eso está escrito de esta manera. Pero si yo se lo voy a leer en otra versión para que usted lo pueda entender mejor. Y vea cómo el Señor lo explica. Yo sé que es un poco difícil de entender, pero vea cómo el Señor hace cosas maravillosas. Vamos a ir acá. Versículo 12. Se la voy a leer en la versión Dios habla hoy. Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? Señor y protector mío, tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia. Tú eres demasiado puro para consentir el mal. Ahí está, hermanos. Yo necesito que usted subraye esa parte. Tú eres demasiado puro para consentir el mal. Entonces, ¿ustedes creen que va a consentir en nuestro país el mal? No. Para contemplar con agrado la iniquidad, ¿cómo pues contemplas callado los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? Ah, ya me suena un poco más claro esto. ¿Por qué tratas a los hombres como a peces del mar, como animales sin gobierno? Los caldeos se apoderan de otras naciones, como el pescador se apodera del pescado. Lo atrapa con anzuelos y con redes, y luego, al verlo todo junto, se llena de alegría. Por eso el pescador adora sus redes y sus anzuelos. Entonces, ¿cuál es el Dios de estos hombres? Sus redes y sus anzuelos, lo que le da plata. Vamos a hablar un poquito acerca de... Bueno, hemos estado platicando acerca de tráfico de órganos, tráfico de personas, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el Dios de estas personas? Lo que trafican, obviamente. Lo que les da plata. Y no nos vayamos tan elevados, quedemos un poquito a la mitad ahí. Las personas que estafan, las rentas. O las personas que bajémonos otro poquito, las personas que están en una empresa y la empresa les ha dado la confianza de poder mover capital y son como un chorro abierto y ahí ellos hacen su agosto también con el capital de la empresa. Los caldeos se apoderan, dice, de otras naciones, como el pescador se apodera del pescado y atrapa con anzuelos y redes, y luego, al verlo todo junto, se llena de alegría. Por eso el pescador adora sus redes y anzuelos y ofrece sacrificios y quema incienso en su honor, pues gracias a ellos tiene comida buena y abundante. Así seguirán los caldeos pescándolos con sus redes, seguirán matando sin compasión a la gente. Estaré atento, capítulo 2, versículo 1, estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. Así le dijo, imagínense ustedes, a Habacuc, a Dios. A ver, voy a estar aquí sentadito en mi silla para ver qué me contestas, Señor. Hoy sí te agarré, Señor. Vamos a ver cómo te salís de esta, a ver si tenés una buena respuesta. Porque él estaba observando lo que ustedes y yo observamos ahora en nuestro país o en nuestros pueblos. La gente hace lo que quiere en contra de las cosas de Dios, vituperan la palabra de Dios, minimizan la Biblia, minimizan el hecho que usted venga aquí, se burlan de usted, dicen que están mejor, esto y lo otro. La segunda respuesta de Dios está en el capítulo 2, del versículo 2 en adelante, y lo vamos a ver rápidamente. Y Jehová respondió y dijo: escribe la visión, le dijo. O sea, escribí lo que te voy a decir, porque es tan importante para que lo entendas que lo vas a tener que leer una y otra vez. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, Y yo quiero que por favor, ahí si usted tiene Biblia y la tiene abierta, subraye esta frase: más el justo por la fe vivirá. No va a vivir por lo que le dé el narcotráfico, no va a vivir porque evade impuestos, no va a vivir porque se queda con los vueltos de la empresa, no va a vivir porque es mejor traficar con personas hacia Estados Unidos que buscarse un trabajo. No, no va a vivir por eso. Ellos se jactan de eso y se enorgullecen de eso. Pero usted y yo vamos a vivir por nuestra fe. Más el justo por la fe vivirá. Quiero que subraye eso porque nos va a servir. Versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma. Seol es un sepulcro. Y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Ahí nos tira a todos. Y aparte también agarra a los que les gusta un poco esto del vino. Ya vamos a ver un poco más adelante. El vino o el licor o las cervecitas heladas o lo que usted quiera ponerle como nombre ahí en ese vino. Cierto, explicar esto. Vino, sí, el vino y que el vino y que usted está hablando acerca del vino. Y no es prohibido el vino. Una vez predicamos una serie de mensajes que decía preguntas a un cristiano evangélico. Tal vez ustedes se acuerdan de esa serie. Y una de las preguntas que yo decía que le hacen a uno como cristiano evangélico es: ¿y por qué no te dejan tomar ahí en tu iglesia? Y entonces le digo: no es que no nos dejen tomar en la iglesia, el pastor no anda encima de nosotros para ver si con el almuerzo se toma uno algo o esto y lo otro. Sencillamente leemos la palabra de Dios y vemos que no es algo que sea apropiado para nosotros. Y vienen de inmediato, pero de inmediato salen con este gran versículo bíblico que dice: pero Jesús le dio vino en la boda de Caná. Toda la vida salen con eso, ¿sí o no, hermanos? Amén, dicen todos. Ya usted se ha enfrentado con eso, ¿no es cierto? Pero Jesús le dio vino en la boda de Caná. O sea, ¿qué le dio de beber a todos cuando se la había terminado? ¿Y usted qué le ha respondido? A ver, hermana, cuénteme, ¿qué le ha respondido usted? Así queda como que es Porky el puerquito ahí, sin tartamudeando, sin poder contestar. Contésteles esto, ¿sabe qué? Sí, se lo dio al final de la cena. ¿Y sabe lo que la palabra vino significa en esa porción de la escritura? El mejor jugo de uvas que había podido crear el Señor. Porque el fermentado estaba al principio, uno que tenía mal sabor. Porque tanto el maestresala le dice al Señor Jesucristo: ¿cómo es esto? Has traído el mejor vino, entre paréntesis, fruto de la vid, no necesariamente fermentado, para el final, ya cuando todo el mundo comió. Esto se debe dar al principio para que todo el mundo sienta el saborcito del fruto de la vid, del vino, o sea, de lo que salió de ahí sin fermentar, para que todos puedan comer tranquilamente. Pero ya después que todo el mundo comió, sí, pero tienen sed, entonces dales de beber. Y el Señor se volvió en ese momento, empezó su ministerio con el primer gran milagro. Pero por favor, analicen la palabra vino en esa porción. Váyase a un diccionario griego y analice qué es lo que dice vino. Después, un poco más adelante, en Efesios capítulo 5 dice la palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Analice esa palabra vino también y ahí se va a dar cuenta que sí es sidra, es un vino que ya ha sido fermentado. Y si no, recuerde usted cuando el Señor Jesucristo estaba clavando en la cruz, cuando estaba muriendo por usted y por usted y por usted y por usted y por ustedes. Estaba muriendo Cristo ahí arriba clavado en la cruz, estaba chorreando sangre por usted y por usted y por usted y por usted. Cuando estaba cayendo esa sangre que llevaba el nombre de todos ustedes y mío, y estaba haciendo su sacrificio para que ustedes y yo pudiéramos ser salvos y para que ustedes y yo pudiéramos apelar a la vida eterna, alguien le ofreció, ¿se acuerda usted de la historia?, un poquito de vinagre para que él pudiera tener un poco de paz. Y se acuerdan que él rechazó ese vinagre, ¿se acuerdan ustedes de eso? Y después llegó su familia y le ofrecieron, le mojaron un hisopo, un poquito de algodón, y le dieron agua. Y esa sí la aceptó. ¿Por qué no aceptó la otra? ¿Saben por qué? Porque la palabra vino que se usa ahí, vinagre, le pone la traducción, pero es vino, era un aguardiente que destilaban los soldados para no dormirse por las noches. Era vino que ya estaba fermentado, de mala calidad, malísimo. Pero ellos se los tomaban en la noche para el frío y para poder estar despiertos toda la noche. Entonces, de eso le quisieron dar a Jesús. O sea, que cuando usted le diga: sí, pero Jesucristo dio de beber en las bodas de Caná. No, era jugo de uvas. Hay que analizar el texto. Y Jesucristo rechazó el vino fermentado aún a un paso de la muerte. No quiero vino. ¿Está claro, mis hermanos? Dígame amén, por favor. Bueno, entonces, volviendo. Y también el que es dado, versículo 5, al vino es traicionero. O sea, el que se lo toma ya fermentado. Hombre soberbio que no permaneció o permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no saciará. Ok. Mas el justo por la fe vivirá. Que es una frase bien impactante. Que ustedes la han escuchado muchas veces en el calor de la iglesia. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Esa revelación que le dio el Señor al profeta Habacuc ha sido tan trascendental que en el Nuevo Testamento se repitió esa frase tres veces. Tres veces el apóstol Pablo, bueno, no sabemos quién es el autor de los Hebreos, pero muchos eruditos piensan que fue el apóstol Pablo. Pero voy a decir que el apóstol Pablo lo repitió dos veces y después se repite en la epístola a los Hebreos. Romanos capítulo 1, versículo 17, cuando el Pablo le escribe a la iglesia en Roma y empieza a hacer todo. En el inicio de la carta que él empieza a hablar, dice: y no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también al griego. Porque la justicia de Dios se cree para fe y por fe. Porque dice: el justo más por la fe vivirá. El versículo 1, 17 de Romanos 1, 17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Entonces, el evangelio del Señor, así como se lo dijo Habacuc, él va a ser creído a través de la fe. Y el pueblo de Israel debe caminar a través de la fe. No debe caminar por lo que tenga en la bolsa. No debo caminar por las marufas que hago. No debo caminar por veo cómo le saco la vuelta al sistema y el sistema entonces me da de comer. No, el hombre debe caminar por fe. Por eso dice: el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, como ya sabía el apóstol Pablo y había leído el libro de Habacuc. Entonces dice: como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La segunda mención que Pablo hace de esta frase está en Gálatas capítulo 3, versículo 11. No voy a entrar mucho en explicación porque no tengo mucho tiempo, pero y dice la Biblia en el 3:11 de Gálatas: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es hablando acerca de la ley, de la justificación de la ley, y que entra en una conversación acerca de la ley y la fe, la ley y la fe, la ley y la fe, que es un poco largo, pero no lo vamos a ver esta noche. Y después nos vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 26, y ahí encaja exactamente en lo que queremos demostrar hoy. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Hebreos 10, 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ok, aquí ustedes y yo ya estamos cocinados, mis hermanos. Porque dice: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Usted ya recibió el conocimiento de la verdad, ¿sí o no? Amén. O sea que si pecamos, de plano. Si pecamos aún con el conocimiento de la verdad, dice: no queda ya más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Después dice el 28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Eso está allá en el libro de Levítico y de Deuteronomio. Versículo 29: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Mucho cuidado, dice la Biblia. Mucho cuidado. No crucifiquéis de nuevo a Cristo con tu pecado. No crucifiquéis otra vez y le hagáis derramar esa sangre que una vez derramó por ti, por tus pecados. Porque cada vez que nosotros hacemos algo, o cada vez que nosotros envidiamos al impío o al pecador, entonces estamos derramando una vez más la sangre de Cristo. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Subraye eso y lo guarda para más tarde. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, os tuvisteis gran combate de padecimientos. Gran combate. ¿Quién está combatiendo ahorita en el nombre de Cristo? ¿Quién está pasando un gran padecimiento? ¿Quién está pasando ahorita una batalla, una guerra? Y usted está volviendo a ver para el cielo y dice: Señor, ¿a qué horas cae? ¿A qué horas cae, Señor? ¿A qué hora va a venir la lluvia? ¿A qué hora va a venir la unción? ¿Qué sucede, Señor? Y en esos momentos dice: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste con gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, Fuiste hechos espectáculos, se burlaron de todos nosotros. Y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Cristo? ¿Y cuántas veces te han anunciado que va a venir y vos seguís esperando y seguís cantando y va los domingos ahí? ¡No viene! Ya vendrá. No sé cuándo, porque hay irresponsables en el mundo que todavía insisten en encontrar fechas en la Biblia para anunciar que Dios viene. Porque hay todavía irresponsables predicadores que tratan de hacer una profecía de que Cristo ya va a venir y le dan fecha exacta o mes por lo menos de cuando Cristo va a aparecer. Cuando Dios publica en la Biblia y dice, nadie sabe ni yo, dijo el Señor Jesucristo, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces estamos transgrediendo esa ley. Pero versículo 37, regreso. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Más el justo por la fe vivirá. Vivirá por fe, dice en esta versión. Y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Sí o no? ¿Usted retrocede? ¿Retrocede para maldición? No, mi querido hermano. Nosotros vamos hacia adelante siempre para poder tener preservación en nuestras almas. Voy a tener que saltarme un poquito la siguiente parte. Ayes contra los injustos. Hay varios ayes de los que hay que hablar ahí. Después, en la misma contestación del Señor, hay seis ayes. Y el ay significa de que Dios dice, ay pobrecitos, espérate, ya vas a ver lo que les va a pasar. Ay de aquel, ay de aquel. Y vean, se los leo bien rápido. En el versículo 6 hay uno. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. Multiplicó lo que no era suyo. Agarró por aquí, agarró por allá. Le robó unos cuantos clientes al jefe. ¡Ay, el que multiplicó lo que no era suyo! Después váyase al versículo 9, está el segundo. ¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa! Dinero sucio con el cual usted le va a pagar el colegio a sus hijos. Dinero sucio con el que le da de comer a su esposa. Dinero sucio que viene a diezmarle al Señor. Sigamos. Otro ay, número 3, versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Mata para ganar. Versículo 15, está el cuarto ay. Ay del que da a beber a su prójimo. Pero el Señor les hizo vino a la boda de Caná. No, era jugo de uvas, entiéndalo. Ay, dice aquí, el que le da a beber a su prójimo. Y un doble ay, mire, ay, para los bebedores. Versículos, ahí mismo dice, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Pongámoslo bolito, vieras qué chistoso, cómo canta después. Y ay, empieza el ridículo el pobre. Ah, y todo, le toman fotos, suben los videos al Instagram y de este lado, mira cómo está de bolo allí. No, hermanos. O hay otros que se ponen un poco más exquisitos y le ponen droga. Fíjese que usted se lee la versión Dios habla hoy, dice, aquellos que le dan de beber hiel y drogas, así dice la otra versión, y le pone drogas en la bebida para ver la desnudez de las mujeres también, o al revés, las dormilonas, ¿se acuerdan de las dormilonas? Estuvieron de moda hace unos años, que le metían droga a la bebida del hombre para dormirlo. Y después burlarse le quitaban todo, lo dejaban sin ropa tirado allá en una calle porque estaba tan dormido. Lo mismo hacen con las señoritas hoy cuando salen, ¿verdad? Las señoritas de repente, ay, no sé, no me acuerdo ni qué pasó, pero me duele el estómago. Y de repente, ¿y qué? ¿Pero qué te habrá pasado? No sé, fíjate, yo solo me dormí. Y el estómago empieza a crecer y no sabe ni por qué, por andar en lugares donde no deben, con hombres que hacen esto, cual Dios lo está condenando. Y el ay número 6 está allá en el versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. ¿De quién está hablando aquí? De los idólatras. de los idólatras que empiezan a hacer, no sé, cosas de palo y empiezan a adorar a las cosas de palo. Y que no, y que hacemos el símbolo de aquí, el símbolo de allá, y va, lo andamos pegado en el carro, y el símbolo de allá, y el símbolo de mi reunión, y el símbolo de mi grupo, y el símbolo de aquel, y el símbolo del otro, y empezamos a adorar eso. Y empezamos a hacer simbolitos o figuras de hombres también. Y empezamos a adorar la figura. Dice el Señor, ¡ay del que esté en eso haciéndole imágenes de palo! Y le dice, despiértate, y le piden cosas, dice. Pero me encanta cómo termina el versículo 20. Más Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Hay un montón de frases bíblicas acá en Habacuc que usted las ha escuchado muchas veces. Hay una alabanza de hecho que dice, calle delante de él toda la tierra. Y ahora ya sabe usted de dónde sale. Del libro de Habacuc. Usted ha escuchado también este versículo, más el justo por la fe vivirá. También lo ha escuchado muchas veces, ya usted ya sabe, viene del libro del profeta Habacuc. Pero bueno, tengo 10 minutos. Vaya conmigo corriendo, por favor, al Salmo 10. Salmo 10. Hasta que me concentré con el Señor haciendo o empezando a escribir este mensaje, me di cuenta cuántos lugares hay en la Biblia en los cuales Dios condena a los impíos, a los que hacen lo malo, y nos da ánimos a los cristianos. Se ve que esto era bien común en la iglesia antigua y es común hoy también con nosotros, de que volvamos a ver a la par siempre cómo está el vecino, tiene la gramita más bonita que la mía, tiene un carro más nuevo que el mío y pintó la casa y mira qué bonita le quedó. Siempre estamos viendo, o el ministerio de aquel es mejor que el mío, o aquel predica mejor que yo, o qué sé yo, y estamos toda la vida pendiente. Y llega un momento en que nuestras propias carencias nos hacen volver a ver a los impíos también, y le está yendo mejor, y aquel está mejor, y aquel está mejor. Y me di cuenta que hay varios lugares en la Biblia que tratan este tema, porque los actores bíblicos también pasaron por los momentos del bajón, la montaña rusa de la fe. Y a veces estamos en el pico más alto de la montaña rusa de la fe y nos venimos vertiginosamente de ahí, ¡ay! Así como hoy en la noche, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Cuando vamos para abajo, hermano, y una gran emoción en el espíritu, y decimos, aquí tocamos los enfermos y los enfermos sanan. Pero ¿qué pasa cuando estamos ahí abajo, hermanos? Ahí viene el mareo, ¿verdad? Y estamos nosotros, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y ya no sabemos nada porque estamos tirados en el piso. Y entonces empezamos a ver a los lados. Vaya conmigo, Salmo 10, del 1 al 11, vamos a leerlo rápido. Dice la Biblia, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice el codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en el acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Vea cómo el salmista en este salmo empieza a sentir lo que usted siente. Y oye cómo se la pasan bien sus compañeros de trabajo enfiestados. Y le mandan la invitación. Venite, vamos a estar reunidos en tal lugar. Venite, vamos a estar aquí. Y después viene la batucada. Y después cuando se fueron las señoras vienen las niñas. Y después esto. Y después van a venir 3 barriles. Y después vamos a traer a un camión de no sé qué. Y después vamos a hacer esto. Y después vamos a salir en el congabús a dar vuelta por toda la ciudad. Y le empiezan a poner toda la ilustración. Y usted se queda, bueno, fíjate que tengo estudio bíblico hoy anoche, no puedo. Venite después del estudio. Ahí te vamos a mandar un mensajito cuando ya estemos en el congabús. Te pasamos a traer ahí enfrente del estudio. Y allá por dentro usted dice, bueno, yo voy al estudio y no pasa nada en mi vida y esto le va bien. ¿Y cuál es la celebración? Ah, porque me saqué la lotería, fíjate. 10 millones de dólares me saqué, así que quiero invitar a todo el mundo ahora. Y uno dice, ¿por qué? Yo estoy aquí que no tengo para pagar la luz. No me alcanza para pagar el colegio. Los niños, me porto bien. Y esto, se ganan la lotería y de repente andan en el congabús ahí por toda la ciudad. Entonces, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué? Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre tallándolo a su red. Sigo leyendo. No se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Como que estos no se enseñaran delante de Dios. Nos vamos a tener que saltar por cuestiones de tiempo el resto de este salmo, pero pásese al siguiente. Porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros, hermanos. Mire, usted cree que Dios lo ha dejado sin respuesta. Lea la palabra de pasta a pasta. Ahí se va a dar cuenta que Dios siempre contesta, nunca deja nada. Si usted lee el Salmo 10, como acabamos de leer, va a decir: sí, es cierto, me identifico con eso. Es cierto, así pasa. Los malos siempre les va bien, los malos siempre les va bien. Y leyó hasta ahí y ya no siguió leyendo. Lea el 11. El siguiente, ahí está la respuesta de Dios. Salmo 11, lo leemos todo. Dice: el refugio del justo. Al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Ahí mismo está la respuesta. Entonces, ¿qué le dice Dios a usted? Hijo, usted vea para adelante. Deje de estarlos viendo. Si lo invitan a la fiesta esa desenfrenada, dígales que no. Siga usted en el estudio bíblico, vaya y predique la palabra. Porque Dios ya los vio. Voy a decir una frase tal vez un poco fuerte. Deje de andar poniéndoles el dedo a los malos delante de Dios. Mira, Señor, mira cómo se portan, Señor. Y a ellos les va mal y a mí no. ¿Por qué, Señor? A ellos les va bien y a mí no. ¿Por qué, Señor? No le importa. Dios está sentado en el trono. Y desde el trono de Dios se ve todo. Hasta cuando usted está abajo de la cama, ahí se ve. Si usted está metido en un sótano, ahí se ve. Del trono de Dios se ve todo. Dios tiene el control de todo. Entonces viene Habacuc y realiza eso. Y dice: es cierto. Ya cuando recibe la respuesta de Dios, entonces el capítulo 3 del libro de Habacuc es una oración. Es más bien un canto de alabanza. Quiero leerle una porción. Habacuc capítulo 3, versículo del 17 al 19. Vamos a leer nada más un pedacito para que vea usted, este hombre entiende como usted y yo debemos entender, y entonces escribe esta alabanza. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Así cierra este hombre, así cierra este libro, diciendo: sí, yo creo en Él y voy a seguir creyendo en Él. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Para cerrar, vaya conmigo por favor al Salmo 73. Salmo 73, me encanta este salmo. Es el salmo que mejor explica todo lo que hemos hablado. Por eso lo he dejado al final, para que usted y yo podamos cerrar esto. Aunque el Salmo 73 es un poco largo, vamos a leer algunos versículos nada más. Tiene 28 versículos, pero vamos a leer a partir del 17. El salmista Asaf le pasó lo mismo que a usted y a mí, y empezó a voltear a ver para los lados y empezó a quejarse delante de Dios. Pero creo que vale la pena leer los primeros tres versículos. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. O sea que él vivió también lo que la iglesia vive. O sea que Asaf, un hombre que estaba en el equipo de alabanza, así como tenemos todos nuestros hermanos acá, también dudó, también vio a los impíos y dice: casi, por poco. Y de ahí empieza él a contar lo que él sintió. Desde el versículo 4, desde el versículo 15, empezó él a contar lo horrible que sintió y a transitar por las dudas de la fe y a ver el aparente, la aparente bendición de los malos y a percibir el silencio de Dios. Pero después se dio cuenta. ¿Para dónde van ellos, mis queridos hermanos? Todos aquellos que rechazan a Dios, todos aquellos que se burlan de la palabra de Dios, todos aquellos que dicen no a Cristo. Versículo 17 en adelante. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Voy a hacer una pausa ahí. ¿Quiere luchar su lucha? ¿Quiere ganar la batalla? ¿Quiere quitarse los pensamientos derrotistas de su mente? ¿Quiere dejar de transitar por las dudas de la fe? ¿Quiere usted llevarse la corona de vida? ¿Quiere vivir por la fe como el justo? Entre en el santuario de Dios, porque ahí están las respuestas. Y Asaf lo dice, versículo 17, hasta que finalmente entré en el santuario de Dios y ahí se me aclara todo. Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciará su presencia. Dicen que hay algo que el ser humano en su psiquis, en su psicología no puede asimilar o le cuesta asimilar más que un rechazo. Y es que lo ignoren a uno, el desprecio. Usted puede pasar por un lugar y a usted le dan un saludo, buenos días, y se da la vuelta y uno dice, ay, qué pesado, ¿verdad? Qué mala onda, ¿por qué me saludo así? Pero que no le diga buenos días es peor, ¿sí o no? Y pasa por enfrente y lo ignora. Ya no tuvo vida el resto del día. Me ignoró el condenado, ¿viste? Vio para otro lado. Mejor me hubiera dicho buenos días pesado, pero así no. Es porque le afecta al ser humano el ser ignorado. Es un como un insulto a su interior. Hermano, imagínese ser ignorado por Dios. Yo no le quiero ver la espalda a Dios. Yo quiero ver el rostro de Dios. Yo no quiero ver cuando Dios se voltee y camine lejos e ignore mis palabras, e ignore mis actos. Yo quiero verlo venir hacia mí, cara a cara, y que yo como Habacuc pueda llegar a su presencia y decirle, Señor, hay cosas que no entiendo. Y que al final de esa conversación cara a cara de Dios, yo pueda salir haciéndole una oración como la de Habacuc. Versículo 20. Como sueño del que despierta, así el Señor cuando despertare menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿A dónde quiere estar usted, mi querido hermano? ¿Quiere estar allá afuera pasando la fiesta y haciéndolo bien? ¿Quiere estar pasándosela bien? ¿Quiere hacerla y llenarse las bolsas de billetes mal habido, pero condenado para el resto de la vida eterna? ¿O quiere estar ahí, ahí, en el santuario de Dios, siendo el escogido de Dios, pudiendo ver a Dios cara a cara y entrar a su presencia y poder tener una conversación? Le dejo el reto, le lanzo el reto. Deje de ver para afuera. Deje de ver cómo les va bien. No quiera estar con ellos. Usted está en el lugar correcto, el santuario de Dios. Vamos a orar. Dios amado, gracias te damos, Rey soberano, porque estamos en el lado seguro. Amado Salvador, a veces despreciamos a estas personas que hemos descrito, Señor. Y los vemos de menos porque hacen lo malo. Pero hoy que ya nos dimos cuenta para dónde van, no queremos envidiarlos, no queremos sentirnos como que queremos estar ahí o quisiéramos tener las comodidades que ellos tienen. No, Señor. Pero vamos a tener un corazón lleno de Dios y vamos a orar por ellos. Sí, Señor. No vamos a desear lo que tienen, vamos a orar por ellos, porque ellos también merecen la salvación eterna, porque ellos también merecen retroceder de sus malos caminos, Señor, y poderse encontrar contigo. Por eso, Señor, escucha la oración de este pueblo, porque yo estoy seguro que has puesto rostros y nombres en sus mentes, ejemplos que hemos puesto aquí que han coincidido perfectamente con algunos personajes que ellos conocen. Ahora ponemos estos personajes en tus manos, Señor, para que les ayudes y que un día puedan escuchar nuestra voz y que puedan entender, Señor, que les estamos proponiendo el Evangelio de Dios para vida eterna y que lo que están haciendo y lo que tienen, Señor, es efímero. Mañana les mandas a los caldeos y les deshaces su nación. Señor, ayúdanos a entenderlo. En lo que usted ora por esos personajes, yo quiero hacer un llamado, porque necesitas a Cristo en tu corazón, porque necesitas que el Señor llegue y gobierne tu vida, porque si no caes fácilmente en esos deseos. Y para entrar en el secreto, para entrar en el santuario de Dios, hay que tener una llave, una visa, y eso es haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, declararle la fe. Si el Espíritu de Dios no gobierna tu vida, ¿cómo vas a entrar a la presencia de Dios? Es imposible, no trabaja de esa forma. Podrás llegar al atrio, el atrio. Podemos llegar a la iglesia y sentarnos aquí y estar antes de entrar al templo. Pero para entrar allá al fondo, donde está la presencia de Dios, hay que ir de la mano con Jesús. Si no, no podemos entrar. Podemos entrar al atrio aquí, pero para entrar al lugar santísimo, hay que ir de la mano con Cristo. Si quieres entrar ahí y poder ver el rostro de Dios algún día en la vida, recibe a Cristo en tu corazón. ¿Cómo hago eso? Me puede preguntar usted. Con una sencilla oración que puede durar unos segundos, oración a la que me gustaría guiarte. No te puedo yo dar la salvación ni perdonarte los pecados, eso solo lo hace Dios, pero te puedo guiar con una sencilla oración. Si hay alguien que quiera hacer esa oración, yo le puedo guiar ahí en su lugar, ahí donde está en su silla. Lo único que necesito es que levante su mano y me diga: sí, yo quiero hacerlo. Y así yo procedo a hacer la oración. ¿Habrá alguien que quiera dar ese paso de fe y decir: sí, yo quiero? Que me levante su mano ahí donde está, y ahí en su lugar yo puedo decir: sí, ahí quédate. No es necesario que te levantes. Habrá una mano por ahí levantada esta noche antes de irnos. En estos últimos segundos que nos quedan, veo su mano levantada. Hermano, usted vino a traer la unción de Dios. Cristo murió por usted, y murió para librarlo, no es para que se sienta culpable de eso. Brother, usted vino a traer su gota de sangre de Cristo, porque esa gota lleva su nombre, y la salvación eterna hoy ha llegado a su vida. El Señor está agarrando el lapicero divino y está escribiendo su nombre completo en el libro de la vida, para que cuando usted llegue a su presencia, Dios le diga: paz adelante, hijo, yo vi ese día que levantaste tu mano. ¿Habrá alguien más que quiera levantar su mano antes de irnos? Arriba, veo otra mano levantada ahí arriba. En el nombre de Jesús también para ti, el nombre será inscrito en tu libro, en el libro de la vida del Señor también. La unción de Dios también es para ti. El perdón de Dios también es para ti. Para ese paso que has dado a partir de hoy, para que la bendición de Dios llegue a tu vida. ¿Habrá alguien más? Alguien, no se vaya de aquí sin el Señor Jesús. Yo sé que ya se nos acabó el tiempo, pero esto es tan importante, mis hermanos. La vida depende de este paso de fe. Si hay jóvenes que quieren dar ese paso, si le das like a un montón de videos, dale like a Cristo hoy. Esto es como darle un like, esto es como que te caiga bien, esto es para que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Es como te gusta un buen comentario, veo tu mano levantada, hermano, en el nombre de Jesús. Hasta allá llega la unción de Dios también. Tu vida hoy va a ser llena del Espíritu Santo, tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida, hermano. Recibe la unción de Dios sobre tu vida, hermano. De aquí en adelante, Dios ama tu corazón, Dios ama tu vida, hermano, en el nombre de Jesús. Alguien más, otra mano levantada ya. La gloria y la honra de Dios llega sobre tu vida, hija, en el nombre de Jesús. Este like que le estás dando a Cristo es el más importante de tu vida. Le has dado like a buenos comentarios, le has dado like a buenas cosas, pero hoy habrá una transformación interna en tu corazón. Gracias. ¿A alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria al Señor. ¿Alguien más que yo no pueda ver desde aquí que levante su mano? Arriba, atrás. Las personas que han levantado su mano, por favor, repitan conmigo esta oración ahí donde están y digan: Señor Jesús, reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que derramaste tu sangre para lavar mis pecados. Gracias, Señor. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, porque hoy puedo entrar al lugar santísimo. Gobierna mi vida, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé ustedes, pero estoy súper emocionado, así que un aplauso grande para el Señor, porque la honra y la gloria es solo para Él. Gracias te damos, Padre, esta noche. Bendice a tu pueblo con gozo y poder y llévalos con bien hasta sus casas, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo, hermanos.